Información con Rodrigo Aguilera.
De un total de 114 millones de cajas de cerezas, 98 millones fueron enviadas a China, mercado que no produjo los retornos esperados porque hubo sobreoferta y esto derivó en bajos precios por segundo año consecutivo. Este escenario obligaría a los productores nacionales a reconvertir una parte importante del suelo y los huertos para mejorar calidad y calibre. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, ya había indicado que la reducción podría alcanzar las 30.000 hectáreas.
Ahora llegó la hora del ajuste de la superficie plantada de cereza en Chile. Chile tiene más de 80.000 hectáreas plantadas de cereza. Creemos que por lo menos vamos a tener que arrancar entre 25 y 30.000 hectáreas.
El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, señaló que es fácil recomendar eliminar hectáreas cuando la afectación impactaría mayoritariamente a los pequeños productores. El dirigente recordó que hubo un incentivo para plantar cerezas y se invirtieron millones de dólares en proyectos.
Hay que arrancar entre 25.000 y 30.000 hectáreas. La pregunta es, ¿qué pasó con la inversión de la CNR? Proyectos de riego financiados hasta en un 95%. ¿Qué pasó con la plata que colocaron los fondos de desarrollo regional? Esto es un ejemplo claro de una política mal ejecutada. El ejemplo claro cuando aquí no se hacen las cosas bien. Arrancar 30.000 hectáreas son millones y millones de dólares que se van a la basura.
El impacto por región aún no se ha especificado, pero en la Araucanía son cerca de 2.000 hectáreas de cerezas y no existe claridad de cuántas eventualmente se tendrían que eliminar. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, lo habíamos anticipado, hay marchas en el contexto del Día Internacional de la Mujer que fue ayer, pero que se programaron en algunas ciudades del país para esta jornada. En Concepción, de hecho, a esta hora hay una marcha que se está realizando por Avenida O'Higgins, en el centro de la ciudad, que mantiene el corte de la principal arteria de la capital regional del Biobío, suspendido en esta marcha que ya está llegando a la Plaza Independencia. Hay novedades también, en cualquier minuto vamos a estar en Temuco, entendemos que también está convocada una manifestación, y en otras ciudades del país, en una información, reiteramos, que tiene relación con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue ayer, pero que durante esta jornada también ha generado convocatorias en varias ciudades, entre ellas Concepción y Temuco. Vamos a estar en breve con despachos de nuestras unidades en terreno.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y
Y a 48 horas del cambio de mando comenzó la instalación del nuevo gobierno. Hoy llegó a La Moneda el primer integrante de la administración de José Antonio Kast, el futuro subsecretario del Interior, Máximo Páez.
El presidente Gabriel Boric le dio la bienvenida a la nueva autoridad y aseguró que contará con todas las facilidades necesarias para asumir sus funciones. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían y es que comenzó a instalarse en el Palacio de la Moneda este nuevo ciclo político, la era de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque a solo 48 horas del cambio de mando presidencial, La Moneda recibió al primer integrante de este futuro gobierno. Estamos hablando del nuevo subsecretario del Interior, Máximo Páez. Se trata de una tradición republicana que se ha repetido incluso desde el retorno a la democracia, porque es el subsecretario del Interior, quien es la primera autoridad del gobierno entrante en instalarse en el Palacio de Gobierno, ya que desde esa oficina se coordinan los preparativos administrativos y de seguridad para la llegada de la nueva administración, además de la firma de los decretos de nombramiento de los próximos ministros. A su llegada, el ex subsecretario de la Secretaría General de Gobierno del segundo mandato de Sebastián Piñera, le consultamos qué sentía al retornar al Palacio de la Moneda y además de ser el primero de todo su equipo en hacerlo. Bien, nos respondió brevemente a su entrada, nos dijo que se sentía bastante bien, contento, y que a la salida iba a entregar declaraciones. De hecho, lo primero que hizo al instalarse en su nueva oficina fue llamar al presidente electo José Antonio Kast. Posteriormente, el subsecretario saliente y el entrante se reúnen en el Salón Democracia para concretar lo que sería la firma, la renuncia de el ahora ex subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Una vez finalizada entonces, el ex subsecretario sale al patio de los Naranjos para entregar sus últimas palabras acá en el Palacio de Gobierno. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones.
Agradecer al presidente Gabriel Boric por la oportunidad de haber sido subsecretario de su gobierno. Espero haber estado a la altura de lo que él me encomendó y volveremos.
Salida lo esperaba también, por supuesto, el presidente de la República, Gabriel Boric, que le dedicó unas palabras, un agradecimiento, un abrazo apretado por la gestión que en un cargo, recordemos, había sido ocupado previamente por Manuel Monsalve. Bastante incómodo también ese momento para el presidente de la República, él mismo lo ha dicho anteriormente, que bueno, tras su salida fue asumido de manera transitoria por el ministro de Seguridad actual, Luis Cordero, antes de su futura llegada a ese gabinete en particular. En su breve intervención, el presidente Boric también dio la bienvenida a este nuevo subsecretario, señalando que lo conoce desde hace mucho tiempo y señalando que va a tener todas las facilidades necesarias para que entonces pueda asumir estas funciones.
No solamente estamos despidiendo a este tremendo subsecretario, y también tuve la oportunidad de recibir a nuestro nuevo subsecretario, don Max Páez. Nos conocemos de hace tiempo. Bienvenido, y es una tremenda muestra de esta tradición republicana. Estoy muy contento. Max sabe que tiene todas las facilidades y todo lo que necesite.
Palabras también se sumó el ministro del Interior, su jefe de gabinete, Álvaro Elizalde, quien además de agradecer la gestión del ex subsecretario Ramos, puso énfasis en que este traspaso tiene que ser muy ordenado y en la tradición republicana que marca también este proceso, destacando que la voluntad expresada en las urnas tiene que ser respetada y así lo va a hacer por parte de esta administración.
Son estos ritos republicanos con mayúscula que dan cuenta de la importancia de, como lo he señalado, cuidar entre todos la democracia. Finalmente la voluntad del pueblo se respeta y el cambio tiene que realizarse de la mejor forma posible con el mayor estándar.
Que estuvo marcada por los abrazos, las lágrimas incluso, y en donde también ya toma entonces el mando de la Subsecretaría del Interior, Máximo Páez, quien a esta hora se encuentra reunido en una de sus primeras tareas administrativas, que es esta reunión vía telemática, vía Zoom, con los delegados presidenciales regionales que van a asumir el miércoles. Según pudimos conocer desde la División de Gobierno Interior, se solicitó a todos los delegados que están están ahora en esta administración, que presenten su renuncia el día de mañana, lo que podría generar un vacío temporal de autoridades regionales durante algunas horas del proceso de transición. Por lo tanto, eso podría generar algún tipo de inconveniente si es que ocurriese, por ejemplo, alguna eventualidad, alguna catástrofe en distintas regiones. Es algo que también le vamos a consultar, por cierto, al nuevo subsecretario del Interior. Pero en paralelo, quisiera comentarles que ha ocurrido un hito muy importante que marca el fin de esta administración, y estoy hablando de que sacan los cuadros presidenciales de la fotografía del presidente de la República, Gabriel Boric, donde se retiran entonces a través de una caja, y en donde ya funcionarios de Palacio iniciaron este proceso y fueron retirando estos cuadros a lo largo de todo el Palacio de la Moneda. Una vez estas imágenes sean retiradas, ya el 11 de marzo se comenzarán a colgar en todo el Palacio de la Moneda. Néstor Nibaldo.
Bueno, muchos probablemente siempre ocurre en estos cambios de gobierno, Francisca, que sobre todo cuando son de signos tan distintos, ¿no? Hoy día veíamos cómo están recolectando las fotos del presidente Gabriel Boric en imágenes que tú nos has facilitado durante la jornada, que has tomado, y empiezan las despedidas. Me imagino que ese es el ambiente en el Palacio. Algunos se van unos días antes, hoy día, mañana, ¿verdad?
Completamente, ha sido una jornada bastante emotiva para los ministros, sobre todo. De hecho, la ministra vocera tuvo su última vocería de gobierno, salió incluso abrazada de su gabinete, de sus funcionarios también de Palacio, y en donde hemos visto también retirarse ya parte del equipo, por ejemplo, de la Subsecretaría del Interior, que acompañó a Víctor Ramos durante casi un año de gestión que estuvo acá en el Palacio de la Moneda. Por lo tanto, sí ha sido una jornada bastante significativa y simbólica también para toda esta administración, que ya se va a retirar el día miércoles en la mañana.
Gracias, Francisca.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Lo hemos estado comentando, se realizan una serie de marchas en distintas ciudades del país en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. En algunas ciudades como Valdivia, por ejemplo, la marcha se realizó durante la mañana de ayer domingo. Sin embargo, a esta hora, en algunas ciudades como Concepción y Temuco, hay marchas en desarrollo. ¿Qué ocurre a esta hora en la capital de la Araucanía, Amparo Montoya?
Una multitudinaria marcha feminista se realiza hasta ahora en el centro de Temuco, todo esto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Si bien se trató de una fecha que se conmemoró durante la jornada de ayer, para esta jornada se programó esta marcha que hasta ahora recorre las principales calles del centro de Temuco. Hasta ahora avanza por calle Manuel Montt, la principal arteria del centro de la capital de la Araucanía, en donde también se han gritado consignas en contra del gobierno del futuro presidente José Antonio Kast. Lo que se ha indicado es que no se quiere retroceder en derechos, destacando, por ejemplo, la ley de aborto en tres causales, pero también hubo críticas al gobierno de Gabriel Boric respecto a presentar de manera tardía el proyecto de aborto en tres causales. Esta marcha se extiende por aproximadamente 2 cuadras acá en el centro de Temuco, va a finalizar en los próximos minutos también en la Plaza Dagoberto Godoy, también conocida como la Plaza del Hospital acá en Temuco. Bío Bío, la radio.
Bueno, vamos a retomar lo que está ocurriendo en la ciudad de Concepción con esta marcha. Ahí está Carlos Morales.
Claro, porque en Concepción, con una marcha de diferentes representaciones artísticas, se está realizando también una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que ha desplegado un contingente importante de carabineros en las calles del centro de la capital de la región del Biobío. Esta marcha se extiende por aproximadamente 2 cuadras en la principal arteria del centro penquista, hablamos de calle O'Higgins. Se espera que esta marcha continúe hasta llegar al sector de Paicaví dentro de algunos minutos más. En Concepción, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
A horas de ser investido como presidente de la República, José Antonio Kast realiza sus últimos preparativos para llegar a La Moneda.
A la espera de su renuncia al Partido Republicano, Kast mañana recibirá delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño y luego se dirigirá a Cerro Castillo para pasar su última noche previo a la investidura. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya corre el cronómetro claramente en contra del esperado cambio de mando que tendrá lugar esta semana, en un par de horas más, el próximo 11 de marzo. Y los preparativos están claramente avanzando y terminándose con una intensa agenda de la oficina del presidente electo y de todo el equipo de José Antonio Kast. El futuro mandatario hoy acudió al cambio de mando del ejército y luego se dirigió a su sede de operaciones en la Gloria 88, donde comenzó a despedir claramente las oficinas que lo han albergado en estos casi 3 meses de proceso de transición de un gobierno a otro. Ya el viernes pasado comenzaron, de hecho, a desarmar oficinas, comenzó a salir parte del mobiliario que se ha ocupado en los 4 pisos de la casona que está ubicada en la comuna de Las Condes, la cual tiene que ser entregada de manera oficial este domingo. Respecto al proceso como tal de transporte paso y a todo lo que ha sido la preparación, se refirió el diputado y futuro jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien dijo que todo lo que se ha diseñado estos meses va a poder ser observado por la ciudadanía desde el primer día.
Bueno, fueron 3 meses intensos de harto trabajo, movimiento, y esperemos que todo el trabajo que se hizo acá rinda sus frutos a partir de este miércoles 11 de marzo y en los 4 años que se vienen de gobierno para adelante.
Bueno, y ustedes se preguntarán qué es lo que se viene, porque hablamos de una intensa agenda y no estamos exagerando. Mañana, desde las 9 de la mañana, José Antonio Kast va a recibir en el Palacio Cousiño, en la zona centro de la capital, a distintas delegaciones presidenciales y delegaciones internacionales que van a concurrir a nuestro país con motivo del cambio de mando. Serían reuniones de entre 15 a 30 minutos, claramente dependiendo de con quién se va a reunir, y las reuniones podrían extenderse hasta las 19 horas, es decir, una agenda completa durante toda la jornada de distintas reuniones con delegaciones internacionales. Luego, El presidente electo se va a dirigir rumbo a la región de Valparaíso para pasar la última noche previo a recibir la banda presidencial en el Palacio Cerro Castillo, donde va a estar con la mayoría de sus hijos y su equipo de asesores más íntimo para trabajar en lo que va a ser un discurso que se va a emitir el 11 de marzo, por supuesto, desde el balcón presidencial en el Palacio de la Moneda, y que claramente podría durar, según fuentes de la radio, entre 15 a 20 minutos. Claramente, luego de pasar la noche del 10 al 11 de marzo en Cerro Castillo, va a realizar la foto tradicional con el gabinete que lo va a acompañar en el primer tiempo de su gobierno desde el Palacio Cerro Castillo. Luego se va a dirigir al Congreso, donde viene todo lo protocolar, y la idea de comenzar de lleno con las actividades se va a ver efectivamente desde el primer día, porque su primera actividad como presidente en ejercicio la va a realizar no en la región de Valparaíso, sino en la región metropolitana. Luego de recibir la banda y la piocha de O'Higgins, va a encabezar un almuerzo con distintos jefes de Estado, y a eso de las 3 de la tarde volvería a la región metropolitana para realizar la inauguración del año electoral en el Liceo Augusto Dalmar, eso en la comuna de Ñuñoa. Ahí claramente ya va a estar como presidente en ejercicio, como presidente de la República. Y uno de los temas que está sobre la mesa es que el mismo 11 de marzo se deberían conocer entre 4 a 5 proyectos de ley o decretos que tendrían relación con diversos temas y que pondrían el acento a que el gobierno de emergencia comienza a trabajar desde ya. Esto fue valorado por el presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez.
Lo que vamos a ver en los primeros días de gobierno son anuncios, particularmente temas con la frontera norte, con la reconstrucción, también materias que tienen que ver con probidad, seguridad y economía. Y por lo tanto, este va a ser un gobierno que, por la preparación que hizo el presidente, va a partir a toda máquina a partir del 11 de marzo.
También valoró estas gestiones la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, quien dijo que el presidente, por supuesto, que puede firmar decretos y tomar medidas administrativas, pero hizo un llamado al cuidado, a revisar que cada una de las medidas que se tomen tengan efectivamente las facultades presidenciales y luego no sean impugnadas por la Contraloría.
Siempre y cuando tenga el cuidado de que sean materias que puedan ser vía decreto, porque lo que no puede llegar a pasar es que al corto tiempo la Contraloría eche todo esto para atrás y eso se termina transformando en un autogol.
Bueno, ayer nosotros vimos que efectivamente las relaciones entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, no sé si limaron las asperezas, pero efectivamente pudieron retomar el diálogo con una reunión que ocurrió en el Palacio de la Moneda, pero sabemos también que se ha dicho, por lo menos, de que las reuniones bilaterales se suspendieron. Hoy mostró una versión algo distinta la ministra de Defensa del gobierno de Gabriel Boric, Adriana Del Piano, quien informó que mañana va a tener un encuentro con el en este caso con su sucesor. Hablamos de Fernando Barros, y dijo que también luego de este encuentro, que tiene que ver con las reuniones bilaterales, podrían haber otras reuniones. Escuchemos a la ministra Del Piano.
Yo ya me he reunido 2 veces con el futuro ministro de Defensa, mañana tendremos una tercera reunión, vamos a retomar la bilateral, exactamente porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada.
Bueno, claramente la ministra Del Piano dice que se retoman las reuniones bilaterales, sin embargo la postura de la oficina del presidente electo es distinta. Dicen que es una reunión en particular, una reunión aislada que tiene relación con la entrega de información que no se pudo realizar debido a que la nominación del subsecretario de las Fuerzas Armadas fue posterior, y debido a ello se va a realizar entonces este encuentro durante la tarde de la jornada de mañana, pero eso no significa que se retomen las bilaterales. Néstor Nibaldo.
Varias cosas.
No hay tiempo bilateral, no, ya está, Arturo.
Ya estamos. No, María José, varias cosas. Lo primero, estamos muy atentos respecto a qué va a pasar con el patrimonio, las declaraciones de patrimonio, qué van a hacer con algunas sociedades que tenían algunos de los ministros. Recuerden que, a ver, esto es para todos. Lo aprendimos en el 2010 con el arribo de varios empresarios al gabinete de Sebastián Piñera. Recuerden ustedes que hubo incluso más de alguna polémica allí. Digamos, me imagino que esto ha sido evaluado por la oficina del presidente electo y se ha dado las instrucciones a los futuros ministros para que ninguno tenga algún conflicto de interés o que esos conflictos puedan ser declarados. Yo creo que uno siempre puede tener conflictos de interés, Nibaldo, sobre todo si son personas que han vivido
en, es importante reconocerlo y actuar en consecuencia.
Efectivamente, es cómo se actúa, cómo se transparenta todo esto, y obviamente ustedes comprenderán, amigos auditores, que las lupas están puestas allí para saber tanto el futuro ministro de Relaciones Exteriores, el futuro ministro, el mismo ministro de Defensa, que tiene un bufete de abogados muy importante del país. Bueno, todos ellos, vamos a ver cuál va a ser su planteamiento. Eso es un punto uno. El segundo punto que te iba a mencionar, María José, es el presidente mañana a partir de la durante la mañana, ¿él va a iniciar sus actividades en el Palacio Cauciño?
Vamos por parte. Respecto al tema de las declaraciones de patrimonio, sabemos que hay distintos ministros, como el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, el futuro ministro también de Defensa, Fernando Barros, y en el caso también del ministro de Economía y Minería, el biministro Daniel Mas, están evaluando la posibilidad de realizar un fideicomiso ciego. Eso como una eventual herramienta que les permita una señal de transparencia, ¿no? Que efectivamente los conflictos de interés puedan quedar a un costado y que se realice este fideicomiso ciego. Sería una medida que habrían conversado, de hecho, también con gente de la oficina del presidente electo. Veremos en qué termina esa posibilidad. Respecto a las actividades de mañana desde muy temprano, a las 9 de la mañana, ocurriría la primera reunión en el Palacio Cauciño con el presidente electo José Antonio Kast y distintas delegaciones internacionales. Podrían ser más de 15 las reuniones que se tengan mañana durante toda la jornada, nada, porque se nos dijo que parten a las 9 de la mañana y terminan máximo a las 19 horas. Es decir, podrían terminar más temprano, pero es toda una jornada de trabajo con distintas delegaciones. Eso sí, estaban viendo la agenda, porque hay algunos jefes de Estado que iban a llegar a una hora y terminaron llegando un poco después, algunos que van a llegar mañana durante la jornada, otros que incluso podrían llegar mañana durante la noche, que serían los que serían también parte de la recepción que se va a realizar el mismo 11 de marzo en Cerro Castillo. Así que todo está en veremos. Se nos dijo que se nos iba a entregar la nómina de todas las reuniones durante la tarde, van a ser las 7, todavía no la tenemos, así que yo creo que están viendo cuáles van a ser las citas que van a estar mañana, pero el presidente electo a las 8:30, 8:40 debería ya estar en el Palacio Cauciño.
Mira, el presidente de Costa Rica, estamos hablando de Rodrigo Chávez, ya se encuentra en nuestro país, él arribó durante esta jornada y con eso abrió los fuegos a las primeras altas autoridades de Estado y de gobierno que iban a acompañar al presidente Kast en su transmisión del mando. ¿Quiénes van a llegar mañana? Ya lo decíamos en Causa y Efecto, a las 9 de la mañana está previsto que el avión del Reino de España que traslada al rey Felipe VI llegue hasta la plataforma W de la pista del Aeropuerto Internacional de Santiago. A las 9 de la mañana, de hecho, se le van a rendir honores al rey de España en su arribo a la capital. Luego no hay más movimiento hasta las 2 de la tarde, que debería aterrizar el Falcon, el avión del presidente de Ecuador, estamos hablando de Daniel Noboa. A las 15:58, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. A las 16:30, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. A las 16:45, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. A las 18:30, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Esos son los jefes de Estado y de Gobierno que van a llegar hasta la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago. Nos imaginamos, María José, a raíz de esto, que luego que aterricen, se van a tener que trasladar rápidamente hasta las actividades oficiales.
Tal cual, y de hecho, recomendación para todos los auditores, si es que transitan entre lo que es el Palacio Cauciño o el aeropuerto, van a haber cortes de tránsito durante toda la jornada. Van a haber muchos cortes de tránsito. Mira, porque va a haber muchas autoridades internacionales que se van a estar moviendo. Nos han dicho que podrían haber cortes incluso que se mantengan por varias horas durante el día, y lo propio va a ocurrir claramente luego en el tramo que va desde Santiago hasta la región de Valparaíso entre el 10 en la noche, cuando el presidente electo se mueva también, y el 11 en la mañana con los ministros que van a viajar hacia Valparaíso, así que el tránsito también se va a ver impactado por todo lo que tenga que ver con estas autoridades internacionales. Mira, que comenzaron a llegar hoy y también llegan mañana.
Mira, María José, mientras hablamos nos llegó la lista. Bien lo decía. Yeah. 9 de la mañana, audiencia. Miren, esto es para que usted se haga una idea de que mañana el presidente electo, ¿dónde va a estar parte de su cabeza en las reuniones? Porque mire, cronología, dice, a las 9 de la mañana, audiencia con el diputado de Corea del Sur, Chung In Jung-un. Luego, 25 minutos después, audiencia con el presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez. A las 9:50, audiencia con el vicepresidente de El Salvador. 10:15, audiencia con el secretario general de la OEA. 10:40, audiencia con el presidente de la República de Armenia, que ya está en Chile. A las 10:50, audiencia con el primer ministro de Haití. Se fija, 11:05, audiencia con el ministro del gabinete japonés y asesores para la PM, panamericano, me imagino, de países de Japón. Audiencia con el director general del Observatorio Europeo, eso a las 11:30. A las 12, la audiencia con el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos. A las 12:30 está previsto que el rey Felipe de Borbón, Felipe VI, llegue hasta el palacio. A las 12:30, aterriza a las 9, a las 12:30 se va a trasladar allá. Luego a las 2:00 p.m. tiene una audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Audiencia con vicepresidenta del Banco Mundial, importante. Esa sí que importante. Para ver si hay que renegociar algo con Susana Cordeiro. Audiencia con el presidente ejecutivo del Banco del Desarrollo para las Américas, Sergio Díaz, a las 15:15, con el ministro de Relaciones Exteriores de India, también es importante.
Muy importante.
Esa sí que es importante también.
Mercados que se pueden abrir.
Son 22.
A las 15:40 va a llegar hasta ahí Daniel Noboa, el presidente de la República de Ecuador. Después viene el presidente de Honduras.
Aunque ya se juntó.
Sí. Después, mira, está 17:00, audiencia con el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de la República Popular China. A las 17:00 recibe a los chinos el presidente Kast. Y 25 minutos después tiene una audiencia con el, esta también importante, una audiencia con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Paz, Rodrigo Paz. Y ahí hasta las 18:50
son que recibe 22 reuniones,
el presidente, Néstor, de la República de Panamá.
Sí, no, son 22 reuniones en las que se va a son 22 reuniones las que se van a realizar durante la jornada de mañana, y mientras tú leías yo estaba contando en la lista cada uno de los horarios. Deberían ser 22 reuniones las que se realizan durante la jornada de mañana, y como yo les decía, los horarios son súper apretaditos. En algunas hay 30 minutos, otras hay 15 minutos también de espacio para poder conversar. Algunos invitados para mañana ya se han reunido con José Antonio Kast. Daniel Noboa lo hizo en una bilateral que tuvieron cuando el presidente electo viajó, de hecho, en una de sus visitas internacionales. También se vieron las caras en la cumbre en Miami. Lo propio con Rodrigo Paz, con quien mantuvo una bilateral en Panamá cuando viajó a Centroamérica, y también se va a reunir con él la jornada de mañana, pero se vieron hace un par de días también en la cumbre en Miami. O sea, hay varias caras conocidas, otras con las que ya me imagino será el primer encuentro, por ende puede que sean un poco más extensas. Veremos qué es lo que pasa, pero mañana una intensa agenda, 22 reuniones que van desde las 9:00 a.m. hasta las 19:10. Ese es más o menos el horario que tiene cronometrado la oficina del presidente electo. Veremos si se extiende porque tiene que viajar después a Valparaíso.
Ahora, esto pasa con todos los presidentes. Pasó con Michel Bachelet, también pasó con el presidente Piñera. Es parte de los protocolos y ceremoniales para que nuestros auditores así lo entiendan.
Parte de la pega.
Sí, gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Y a menos de 48 horas del cambio de mando, el presidente de la República, Gabriel Boric, defendió su legado en materia habitacional y negó cualquier llamado a movilizaciones.
Pese a esto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, admitió que pudo haberse hecho más con la erradicación de campamentos y la reconstrucción en la región de Valparaíso. Los detalles en el informe de Danilo Ormeño.
Cumplimos. Con esa palabra, el gobierno resaltó el avance del plan de emergencia habitacional que se logró durante los 4 años de administración de Gabriel Boric, cuestionada fuertemente por el lento proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso. En su discurso, el presidente Boric resaltó el valor de los dirigentes sociales que lucharon por su vivienda propia y los llamó a seguir organizados. En ese contexto, el mandatario reprochó a quienes sostienen que no hubo protestas en las calles porque quienes las organizaban estaban en la moneda.
Hay algunos dirigentes políticos de la derecha que dicen que este gobierno no tuvo protestas porque los que organizaban las protestas están en la moneda. No entienden nada. Yo creo en la organización social.
Pese a calificar como un logro los avances del plan durante la presente administración, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, admitió que pudo haberse hecho más. Dichos que fueron luego explicados en un punto de prensa, donde reconoció que quedó trabajo pendiente con la erradicación de los campamentos y la reconstrucción de Valparaíso.
Es cierto que hay algunos aspectos en que no hicimos todo lo que hubiéramos querido hacer. Es el caso de los campamentos, por ejemplo. Nosotros hubiéramos querido en campamento ir más allá del 62% de las metas que teníamos. Y también en reconstrucción.
Pero no es la misma valoración que comparte la oposición. El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que no hubo legado, sino que promesas sin cumplir.
Su legado va a ser no haber dejado un legado. Terminó siendo un gobierno de administración. Trató de cambiarlo todo. Terminó entregándole el litio a Sokimich por 50 años. El que quería entonces refundar a Carabineros tuvo que terminar fortaleciéndolo.
Para el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, es cosa de tiempo para que la ciudadanía comience a valorar la gestión del jefe de Estado.
Que transcurrido un plazo breve, cuando ya empiece a cursar una contraparte, que es llevar adelante otra política, va a crecer sin ninguna duda la valoración de lo que fue la gestión de este gobierno encabezado por el presidente Boric.
De acuerdo a las autoridades de vivienda, aparte de las soluciones habitacionales materializadas durante este gobierno, se suman otras casi 180.000 casas que quedaron en construcción y que serían inauguradas durante el mandato de José Antonio Kast.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todas las voces.
En medio de la polémica por los amarres, el diputado Johannes Kaiser anunció el ingreso de un proyecto de ley anti-amarres con el que busca que el gobierno de José Antonio Kast pueda despedir funcionarios públicos sin causalidad en sus primeros 6 meses.
Desde la agrupación de empleados fiscales levantaron ya las primeras alertas. Bárbara Payal nos cuenta.
A las acusaciones de amarres en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, en los últimos días se denunciaron nuevas irregularidades en los contratos de funcionarios públicos que han sido traspasados desde la Corporación Nacional Forestal al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 37 funcionarios vieron aumentados sus grados y remuneraciones a último minuto por sobrefuncionarios de carrera y pese a los bajos recursos disponibles para la institución. Uno de ellos, Pablo Lobos, quien estuvo a cargo del mega incendio de Valparaíso. Incluso fue acusado de negligencia por sindicatos de la CONAF. También figura la nómina Jorge Caravantes, hermano de un ex candidato a senador del Partido Republicano por Atacama y quien mantiene un sueldo que bordea los 3.600.000 pesos. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de CONAF, Elvis Núñez, dijo que muchos funcionarios no llevan más de 3 años de servicio con sueldos de jefatura, apuntando a un problema estructural.
Los trabajadores en CONAF están bastante molestos. Existe un listado de funcionarios, muchos de ellos en o jefatura y también dirigentes sindicales, a quienes se le estarían pagando favores políticos.
Es en el marco de estos cuestionamientos que la directiva del Partido Nacional Libertario anunció la ley antiamarres, que busca que la administración de José Antonio Kast pueda despedir sin expresión de causa a funcionarios públicos durante sus primeros 6 meses de gobierno. El vicepresidente de la tienda y diputado electo, Hans Marowski, relevó que así se volverá más eficiente la gestión del Estado.
Entonces nosotros queremos ofrecerle la oportunidad a los gobiernos entrantes a configurar su gobierno de la forma que ellos estimen conveniente para poder trabajar en beneficio del país. Es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de gestión.
Las alertas del mundo público ya se hicieron sentir. Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, su presidente, acusó una obsesión por parte de este sector político en contra de los trabajadores públicos.
Presentaron una moción de característica de retroceso y lo que hace es desconocer los derechos laborales de quienes dependemos de un salario. Lo que él debe promover es que efectivamente todo gobierno que tenga certeza de estabilidad en el empleo de los trabajadores laborales.
El proyecto ya fue presentado a la administración de José Antonio buscando obtener su patrocinio. Se espera que la iniciativa ingrese al Congreso durante la última semana de marzo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Esta tarde comenzó la formalización de cargos contra los imputados por el caso de corrupción que salpica a la Fiscalía de Los Ángeles. Los detalles con Maricel Venegas desde el Tribunal de Garantía de esa ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, durante esta jornada PM se desarrolló la formalización de cargos de los 4 imputados por los casos de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. Este proceso penal ha estado marcado por los atrasos que se han producido precisamente para comenzar con la formalización, atrasos generados por la defensa de los imputados, quienes primero quisieron cesar de sus funciones a la magistrada Claudia Aguilera, incluso ingresaron una recusación contra esta jueza a la Corte de Apelaciones de Concepción, lo que no fue aceptado por dicha corte y mantuvo en sus funciones a la magistrada Aguilera, ya que consideró que tiene la imparcialidad necesaria para llevar adelante este proceso. Finalmente, hoy comenzó la jornada de formalización con la intervención de la Fiscalía, donde se dio lectura de los cargos que se le imputan a las 4 personas que están consideradas como una organización criminal que operaba para favorecer a sus clientes. ¿Quiénes eran sus clientes? Conocidos delincuentes de la zona, conocidos como los Corbata. A estas 3 personas nos referimos a los imputados, estos 3 abogados y además un funcionario judicial, se le imputan cargos tales como tráfico de armas, asociación ilícita, tráfico de drogas, acceso a información de carpetas investigativas, entre otros. Los 4 imputados en este proceso que están siendo formalizados, según el Ministerio Público, estuvieron coludidos y recibieron jugosas ganancias por mantener esta asociación ilícita. La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, expresó que principalmente las abogadas ingresaron muchísimas veces a información delicada y a carpetas investigativas para favorecer a sus clientes. Escuchemos lo que dijo la fiscal.
Como ustedes pudieron ver, fueron más de 400 veces que se ingresó a los sistemas que no se puede ingresar salvo que uno tenga los permisos para hacerlo, y eso obviamente constituye también delito.
Bueno, ahí podíamos escuchar entonces lo que comentó, argumentó la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla. Esta formalización continuará el día de mañana y probablemente las medidas cautelares se conozcan el día miércoles, ya que mañana comenzarán alegatos por parte de la defensa de estos imputados. También consultamos con la fiscal lo que ocurre con la jueza Cheri Palomera y el ex fiscal Rodrigo Durán, y ella explicó que para poder formalizarlo se necesita presentar una querella de capítulos, que es un procedimiento criminal especial en nuestro país que tiene por finalidad hacer efectiva la responsabilidad de jueces y fiscales, pero en el que ellos ya están trabajando como fiscalía y que esperan tenerlo pronto.
Muy bien, muchas gracias, Maricel. Es la información respecto a este juicio que continúa durante las próximas jornadas y que tiene relación con un hecho muy grave, tal como lo describí allí la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla. Este ingreso al sistema para eventualmente entregar información, pasarse información entre las personas que tenían acceso a este sistema, nada más ni nada menos que personas que están vinculadas al mundo de la defensa, al mundo también de la persecución penal, bueno, en fin, todo lo que está investigándose en este caso, que ha tenido allanamientos, ha tenido también esta jornada de audiencia de formalización que se ha ido extendiendo también por el tiempo, por las maniobras legales, ¿no es cierto?, las dilaciones que ha ido y los recursos que ha ido interponiendo en este caso la defensa de los imputados, en un caso que, como les decíamos, va a continuar durante las próximas horas. Gracias, quedamos muy atentos. Maricel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En una ceremonia opacada por la muerte del cabo Carlos Palacios en Punta Arenas, hoy asumió la comandancia en jefe del ejército el general Pedro Varela.
La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, en la instancia hizo hincapié en evitar situaciones de abuso de mando al interior de la institución. Carlos Godoy tiene los detalles.
En una sobria ceremonia realizada en la Escuela Militar, el general Pedro Varela asumió como nuevo comandante en jefe del ejército, sucediendo al general Javier Iturriaga del Campo, quien deja la institución tras 46 años de servicio. La actividad fue encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric, y contó con la presencia de autoridades de gobierno, así como parlamentarios, mandos de las Fuerzas Armadas, delegaciones militares extranjeras y el presidente electo, José Antonio Kast. En su último discurso, Iturriaga realizó un balance de su gestión iniciada en marzo de 2022, destacando el fortalecimiento de un ejército moderno, profesional y profundamente vocacional, con énfasis en el desarrollo de las personas, el liderazgo con sentido humano y el alistamiento operacional de la fuerza. La otrora máxima autoridad del ejército resaltó el trabajo conjunto con la Armada y la Fuerza Aérea, además del despliegue institucional frente a emergencias, catástrofes naturales y misiones de apoyo a comunidades aisladas. No obstante, también reconoció que su periodo estuvo marcado por episodios complejos que afectaron a la institución, incluyendo hechos que terminaron con la muerte de integrantes del ejército, como el reciente caso ocurrido en Punta Arenas. Sostuvo que las conductas que contravienen los valores institucionales son inaceptables, pues afectan la confianza que el país deposita en el ejército.
Le reitero mi reconocimiento profesional y eterna gratitud a todos los hombres y mujeres del ejército con quienes he compartido el honor de estos 46 años de servicio, porque sin su esfuerzo anónimo y probada lealtad, nada de esto habría sido posible.
Tras su intervención, se concretó la entrega formal del mando a Varela, quien recibió la condecoración presidente de la República en el grado Collar de la Gran Cruz y el sable del general José Miguel Carrera, símbolos del mando institucional. El decreto que oficializó el nombramiento fue leído por el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Calo Edelstein.
Decreto: designase comandante en jefe del Ejército de Chile al general de división Pedro Raúl Varela Sabando.
Finalizada la ceremonia, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, calificó como grave el ejercicio militar en Punta Arenas que terminó con la muerte del cabo Carlos Palacios, por lo que enfatizó la necesidad de respetar estrictamente los protocolos y evitar cualquier abuso de mando dentro de la institución.
Los mandos medios, las personas que son los formadores de esta prisión, tienen que tener una formación y una madurez para no hacer locura con jóvenes que están obligados a obedecerlo.
Es así como el general Pedro Varela tomó el mando máximo de la institución castrense en un periodo que comprende hasta 2030.
Una violenta balacera en el sector del parque industrial en Talca termina con una persona fallecida. La información con Miguel García, de Radio Bio Bio, en esa ciudad.
Efectivamente, conmoción existe hasta ahora acá en el sector del parque industrial en Talca, como estamos viendo las imágenes a través de Bio Bio TV, a la altura de la calle 18 Oriente con 7 Norte, sector nororiente de la capital maulina, en donde, según testigos aseguraron a la radio, se percutaron ráfagas de disparos por parte de sujetos desconocidos. Al menos 4 impactos balísticos le habrían provocado la muerte a uno de los involucrados, sexo masculino, que yace inerte en las afueras de uno de los supermercados existentes acá en el sector del parque industrial, en donde carabineros proceden procede a esta hora a cerrar esta arteria para la concurrencia por instrucción del fiscal del Ministerio Público, de los efectivos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de esta ciudad. El hecho ha causado consternación en este sector, considerando la gran cantidad de personas que llegan a comprar, ya sea en los supermercados como también en los distintos recintos del parque industrial procedente de otras zonas del país. Noticia en desarrollo desde el Parque Industrial en Talca. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con la cadena CBS que la guerra con Irán está prácticamente terminada y que está considerando tomar el control del estrecho de Hormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.
Creo que la guerra está prácticamente terminada, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena, en la que aseguró que Washington e Israel van muy adelantados con respecto a los plazos previstos para la operación Furia Épica y que Teherán no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea.
Sus misiles están dispersos, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones, aseveró Trump, que originalmente habló que la campaña contra Irán podría durar unas 4 a 5 semanas.
En la misma llamada, el presidente estadounidense también afirmó que el estrecho de Hormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero añadió que está considerando tomar el control de este paso marítimo vital para la economía global.
Hormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir del Golfo Pérsico para alcanzar el Océano Índico, y por allí circula el 20% del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado.
El portavoz del ejército de Israel, Efi Defrin, dijo que la Fuerza Aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra, que ha cumplido ya más de una semana.
Tenemos muchos más objetivos. Es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen, agregó Defrin.
Además, el portavoz aseguró que también se han completado una serie de ataques contra 6 aeródromos militares en Irán.
El portavoz castrense indicó que estos ataques dañan las capacidades de armamento no solo del régimen iraní, sino también de los representantes terroristas en todo Oriente Próximo.
Quiero reiterar que la amenaza aún existe. Nuestro sistema de defensa es el mejor del mundo, pero la defensa no es hermética, indicó Defrin.
El ejército de Israel dijo haber atacado el cuartel general desde el que la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso de Irán que protege al régimen, almacenaba y disparaba drones contra su país.
Como parte de los ataques, el ejército atacó el cuartel general de vehículos aéreos no tripulados del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Desde allí, el régimen terrorista iraní lanzó vehículos aéreos no tripulados hacia el Estado de Israel y almacenó en su interior otros vehículos aéreos no tripulados preparados para su lanzamiento, detalla el comunicado castrense.
El ejército israelí asegura que estos ataques forman parte de la fase destinada a intensificar los daños a los principales arsenales y sistemas militares del régimen iraní.
El impacto de un misil iraní en la zona central de Israel causó un muerto y 2 heridos críticos, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron 9 personas.
El servicio de emergencias Magen David Adom informó del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después que se registraran varios impactos en el centro de Israel.
La última vez que se reportaron víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron 9 personas.
Y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó que es poco probable establecer la seguridad en el estrecho de Hormuz en medio de la guerra, en respuesta al anuncio de Emmanuel Macron de una misión para abrir progresivamente el estrecho.
Horas antes, el presidente francés había anunciado que estaba en marcha una misión internacional de carácter defensivo para abrir progresivamente el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.
Macron también detalló que 8 fragatas, 2 portahelicópteros anfibios y 1 portaaviones de Francia se desplegarían en el Mediterráneo Oriental, lo que permitiría atraer y movilizar a otros países europeos. Desde París, nos informa Ana María Ospina, de Radio France Internacional.
El presidente francés se abocó a liderar una misión puramente defensiva para reabrir el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo y el gas mundial. Ante la imposibilidad de atravesar el estrecho debido al conflicto, se registra una subida vertiginosa de los precios en los últimos días. Por ejemplo, este lunes el barril superó los $100.
Debe prepararse con estados europeos y no europeos, y cuya finalidad es permitir, tan pronto como sea posible, tras la salida de la fase más crítica del conflicto, la escolta de buques portacontenedores y petroleros para reabrir progresivamente el estrecho de Hormuz, el cual es esencial para el comercio internacional.
Y es que hasta el estrecho de Hormuz llegará un amplio despliegue militar francés apoyado en toda la región, desde el mar Mediterráneo Oriental hasta el Mar Rojo.
Movilizará 8 fragatas, 2 portahelicópteros anfibios y nuestro portaaviones. También permitirá traer la contribución de otros países europeos.
El presidente Macron insiste, esta movilización sin precedentes de la Marina francesa es una medida persuasiva para contribuir a una desescalada del conflicto en Medio Oriente y proteger a los franceses presentes en la zona, así como acompañar las operaciones para su repatriación. 15.000 franceses ya regresaron y en los próximos días llegarán otros miles más, repartidos en 7 vuelos.
Y en otro tema internacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó su disposición a construir relaciones a largo plazo con Estados Unidos, país con el que retomó relaciones diplomáticas de manera formal el pasado jueves.
En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Rodríguez indicó que su país tiene una agenda de trabajo con Estados Unidos en el área energética, de minería y de combate al narcotráfico.
Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores son inocentes, manifestó la mandataria encargada en un acto en Caracas.
Maduro está acusado de 4 cargos, 3 de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un 4º delito de posesión de esas armas.
Flores, por su parte, está acusada de otros 4 cargos relacionados con los de su marido, 2 de conspiración para importar cocaína, 1 de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Caracas y Washington establecieron un proceso de acercamiento diplomático y el gobierno de Donald Trump informó el establecimiento de un proceso de 3 fases: estabilización, recuperación y transición democrática para el futuro de Venezuela, para el que ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en Jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Revisamos información policial desde Radio El Carbón. Franco Hernández.
Sí, porque a esta hora un gran contingente de bomberos de la comuna de Coronel intenta sofocar las grandes llamas que afectan al menos 3 viviendas. Esto en la cercanía de Lagunillas, en la comuna de Coronel, en específico en la altura de avenida Escuadrón con Los Pinos. Vale decir, esto del sector ya más próximo al sector norte de la comuna coronelina. Se habla de al menos 3 casas afectadas, lo que ha motivado una gran concurrencia de bomberos y que a vista y paciencia de los vecinos se ha observado esta emergencia de bastante gravedad que se está registrando a esta hora en la comuna de Coronel. Estaremos en cualquier minuto ampliando en el ámbito policial. Radio El Carbón.
La esperada apertura del bypass de Castro en Chiloé se retrasó por aspectos técnicos y de seguridad, por lo que no se cumplirá el plazo comprometido por la ministra de Obras Públicas para este 10 de marzo. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio, la región de Los Lagos.
Se confirmó que el bypass de Castro no será habilitado este 10 de marzo, pese al compromiso anunciado en su momento por la ministra de Obras Públicas, Jessica López. La obra corresponde a una variante de la Ruta 5 entre Castro y Chonchi, destinada a descongestionar el tránsito de vehículos pesados que actualmente atraviesan el centro de la capital chilota. El seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, explicó que la empresa contratista Sicomac solicitó postergar la apertura de la ruta pavimentada debido a aspectos técnicos pendientes.
Lamentablemente nosotros, como lo queríamos, no pudimos sacarlo antes del 10 de marzo, 11 de marzo, pero bueno, nosotros somos muy respetuosos de los aspectos técnicos que nos plantea la constructora y el inspector fiscal, y ante eso no nos podemos exponer, ni menos exponer a los automovilistas que harían uso de la ruta.
Desde el ámbito local, el alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, señaló que este tipo de proyectos requieren certezas antes de anunciar plazos y recalcó que lo principal es garantizar la seguridad de la obra.
Yo creo que no se va a poder cumplir en términos de lo que había planteado la ministra, de que iba a estar en estos plazos.